para encontrarnos entonces con ese costado artístico, no menos importante al momento de destacar la obra de los hermanos Ábalos. Vamos a recibir ahora al bailarín y docente Rodrigo Quevedo Fuentes. Él es director del grupo Zambaigos, compañía de música y danza de raíz, que tiene ahora la generosidad de atendernos, la amabilidad de atendernos. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos.
Buenas noches, ¿cómo va?
¿Cómo va eso?
Bien, muy bien, muy bien, muy contento, muy honrado de su invitación.
¿Coincidís, Rodrigo, en principio, digo, en la importancia que ha tenido Vitillo y sus hermanos en cuanto a la difusión de nuestras danzas?
Sí, totalmente. Han sido profes, ¿no? Marcando el camino, marcando una senda, un modo de hacer muy importante, diferente, encargados de llevar adelante la difusión de la música y la danza. Sí, sí.
Fueron ahí ellos los con su música los hermanos Ábalos hicieron entonces aprender nuestras danzas a muchos, ¿no? Nos enseñaron a bailar marcando los pasos de los bailarines, ¿no? De una manera muy muy didáctica, ¿no? Que también fue también esa, digo, una marca histórica del grupo, aquello de talega de pan, ¿no? Marcando el compás, ¿no?
Sí. Sí, realmente, y algo que a mí me lo pensaba en estos días. Una de las cosas más importantes que por lo menos a mí me interesa rescatar de ellos es cómo no disociaron la danza de la música o la música de la danza, sino que era algo conjunto, algo unido, ligado, ¿no? Uh-huh. Como no es que, bueno, si soy músico no puedo ser bailarín, o si soy bailarín no puedo ser músico, y la música hecha solo por una cuestión solamente de un gusto musical y no pensada para bailar o viceversa, ¿no? Uh-huh. Ese rescate me parece muy, muy importante porque tiene que ver con algo de la ancestralidad también. Que antes de la occidentalización, la colonización pasaba.
¿Rodrigo? ¿Estás como tapando vos mismo el micrófono del celular o algo así? Porque por momentos te escuchamos muy bien y por momentos no.
A ver, ahí, ahora cómo me escuchas.
Ahí te escuchamos fenómeno.
Bien, tengo un problemita con el micrófono del celu que se me cayó y se ve que a veces funciona y a veces no.
Ahora te escuchamos fenómeno. Ahí no,
voy a tratar de no moverlo.
Ahí estaba, ahí nos contabas un poco la importancia, nos estabas diciendo la importancia de no disociar la música y la danza, ¿no?
Claro, yo rescato de ellos esta forma de difundir la danza y la música de manera ligada, que tiene... Para mí mucho que ver con la ancestralidad esta donde antes de la colonización, de la conquista, que no estaba disociada la música de la danza o de la poesía, de la escultura. Era una sola acción, era un arte solo. Y bueno, después vienen como estos desmembramientos para estudiar y para difundir y hacer esto, ¿no? Como ese dicho que para mí no está bueno de... O sea, el que toca nunca baila, por
claro.
ejemplo, ¿no?
Bueno, ellos demostraron que el que toca siempre baila también,
totalmente,
¿no? Porque en sus actuaciones también ellos se daban el tiempo para bailar una chacarera, sí, para bailar un malambo, una zamba, una huella, un triunfo, un escondido, ¿no?
Sí, es así.
Sus zapateos eran también muy característicos, eran parte de esa percusión que tenía el grupo.
Exacto. Sí, ¿no? Como pensar el cuerpo también como un elemento de como un instrumento musical, también, en el caso del zapateo, como una percusión, el modo de ejecutar el piano, digamos, pensar el cuerpo bailado y no desde un lugar rígido, ¿no? Y tecnicista de solo cómo mover los dedos, sino que es muy clara la musicalidad que tienen los cuerpos que bailan.
Vos sabés que leía en estos días algunas declaraciones que había dejado por ahí Vitillo, Vitillo Ábalos, y él en una de esas decía, por ejemplo, que la zamba, el escondido, el triunfo y la chacarera son todas danzas, y la mayoría de los intérpretes no sabe bailar ni tocar el bombo. Yo les digo entonces, si aprendés a bailar, vas a cantar mejor, y si aprendés a tocar el bombo, vas a cantar mejor, pero no sé si lo hacen.
Qué genio, sí, es que me parece que es así, tener que, es necesario poder ligar las dos cosas, ¿no? Nosotros como bailarines no podemos no saber música, no tocar algún instrumento, no cantar, Y mismo los músicos, ¿no?
Uh-huh.
Al momento de componer, bueno, Peteco le decía a Carnota, dice, vos tenés que bailar, le decía, porque si no bailás esa música que
Claro.
vos hacés está buenísima, pero ¿quién puede bailar esa música? Le decía
Claro.
Peteco.
En ese sentido, digo, hablando de la importancia de la difusión de las danzas que hicieron los hermanos Ábalos, se nota allí la influencia de don Andrés Chazarreta, ¿no? Que fuera uno de los mayores difusores que tuvieron las danzas y la música nativa en nuestro país. Y digo, digo esto porque Vitillo fue parte del conjunto folclórico de danzas nativas que formó don Andrés Chazarreta ya por la década del 20. Formó parte de la compañía infantil de Andrés Chazarreta, ¿no? Y ahí aprendió a bailar todo tipo de danzas folclóricas. Y eso, de alguna manera, marcó su vida, porque hay detrás de la figura de Vitillo Ábalos, un docente también, ¿no? Alguien que transmitió permanentemente nuestra cultura popular.
Sí, totalmente, ¿no? Y pensar cómo en este caso la música y la danza, poder, la música y la danza, ellos como artistas, haciendo esencia desde la escena, ¿no?
Claro.
Pensar al arte como un medio de educación, de transformación, de pedagogía, de hacer y de difundir, que no es solo el arte como espectáculo, como show, como impacto, sino como un modo de docencia también y de difusión de cosas culturales tan importantes.
Es decir, que hablamos de un grupo que difundió nuestras danzas y a partir de su música entonces van a surgir muchos grupos de baile, ¿no? Estamos hablando de un grupo que tuvo mucho éxito,
Muchísimo,
¿no? Muchísimo éxito que
muchísimo.
viajó por todas partes del mundo, que llevó nuestra música a todas partes del mundo, incluso a aquellos rincones más impensados, ¿no? Allí también, en Hong Kong, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Estuvieron los hermanos Ábalos llevando nuestra música y a partir de ahí van a surgir muchos grupos de baile, se va a poner en primer plano entonces a la danza y también al bailarín, ¿no? Ahí, van a tener la danza y el bailarín y la bailarina van a tener un lugar importante dentro de, por lo menos, de los espectáculos de los hermanos Ábalos.
Claro, sí, ellos a la danza siempre le tuvo un lugar muy privilegiado, digamos, ¿no? Digo privilegiado en los contextos como se maneja también la danza, pero en el caso de ellos no lo considero que ellos lo pensaran como un lugar privilegiado, sino que era un lugar natural para
Claro,
ellos,
sí, era el
las dos
lugar
cosas.
que. ¿Lo has estudiado? Vos, bueno, sos docente, sos bailarina, has comenzado desde muy chico, desde muy chico empezaste a tener bueno, ganas de bailar, la música te atrajo, la danza te atrajo, digo, en ese camino de estudio aparecen los hermanos, ¿se estudia hoy a partir de las figuras que proponen los hermanos Ábalos o ya quedaron un poco en el tiempo?
Las danzas desde los hermanos Ábalos no, digamos, sí se lo conoce, se los menciona. Personalmente yo investigué un poco, muy poco, de cuando yo era docente de academia, y los alumnos, digamos, que tomaban clases conmigo, les proponía distintos artistas a modo para que investiguen. Como trabajos prácticos y cosas por el estilo, pero los programas académicos no los incluyen, digamos. No están dentro de un programa donde dice, bueno, no sé, métodos o músicas o danzas difundidas por Vitillo Ábalos, digamos. No es que hay dentro de los programas. Todo está, como digamos, librado a la suerte de que el docente tenga ganas de proponer y de investigar, digamos, más allá de los programas. Pero nosotros hemos tenido como acercamientos también a Vitillo hace un par de años, bastantes años, cuando yo trabajaba todavía en San Luis con una academia, tuvimos la dicha de compartir con él, de hablar con él, de estar algunos momentos hablando sobre danza, él realmente un maestro, ¿no? Alentándonos, empujando. Dando fuerza y alentando a los bailarines, a las bailarinas, sobre todo a los más chicos, y a nosotros, a los profes, ¿no? Como alentándonos a que era el camino, que hay que seguir, que cuesta, pero que siempre alentando, realmente un maestro.
Vale destacar entonces ese trabajo, esa labor que han hecho los hermanos Ábalos en cuanto a la difusión de nuestras danzas. Pensaba hoy, en donde Bueno, lo que prevalece, Rodrigo, es la poca difusión de las danzas en los medios, ¿no? Y no hay prácticamente lugar para nuestras danzas y pensaba en en todo ese trabajo y toda esa enorme ese enorme trabajo que hicieron los hermanos Ábalos para difundir nuestras danzas y que hoy bueno, no tengan lugar casi en los medios de comunicación, que no tengan lugar la danza para difundirlas. Hoy pareciera ser que, bueno, además digo de la poca difusión que aparece en los medios de comunicación, pensaba también en las dificultades que tienen los bailarines para ser reconocidos como profesionales de la danza, ¿no? Qué lejos queda aquella historia de los hermanos Ábalos poniendo en el mismo lugar del escenario a los bailarines, a la danza, mezclando la danza con el canto, con la música. Digo, hoy estamos bastante lejos de aquello.
Sí, realmente. La danza folclórica argentina, ahora creo que se está escuchando, viendo un poco en la televisión. Yo no veo televisión, así que mucho no me entero, pero sé que hay algunos programas donde está la danza folclórica, pero puesta desde un lugar de competencia, de competitividad, pero bueno, ¿no? Lo que se genera el enfrentamiento y el trolulismo y todas esas cosas que genera la televisión. Y no desde un lugar de artístico, de profundidad y de reflexión, sobre todo de reflexión, porque en los días que corren hay cosas que las danzas tradicionales, digamos, arrastran hace años, que cuando se fueron recopiladas y bailadas, que es momento, digamos, de reflexión, ¿no? Porque hay cosas que ya no se pueden seguir reproduciendo simplemente porque sí, como un mandato celestial. Y en general en los festivales la danza ocupa un lugar de relleno. No hay lugares principales o lugares como televisivos, horarios televisivos y espacios físicos tampoco acordes para la danza. A la danza no se, a los bailarines no se nos considera trabajadores del arte. Son muy pocos los espacios donde se nos considera trabajadores. Y por lo general sí se nos considera como relleno, ¿no? Pero también una gran culpa la tenemos nosotros porque, y el ego de los bailarines que juegan, porque bueno, yo con tal de estar en ese espacio, pago por ir. Y hay una cultura de que el bailarín tiene que pagar para bailar, tiene que pagarse el traje, tiene que pagarse el traslado, tiene que pagar una inscripción, el derecho de escenario. Yo personalmente un año fui integrante, por ejemplo, de la delegación oficial de la provincia de San Luis en Cosquín. Y los bailarines nos tuvimos que pagar el sponsoreo para estar en Cosquín. Digo, ahora lo pienso a la distancia y me parece una locura, ¿no? O sea, ahora no tenía 16 años cuando lo hice, pero o sea, pagar un espacio para que podamos bailar en ese escenario supuestamente tan emblemático, tan reconocido y todo lo demás, en realidad lo que hace es jugar con las ilusiones y los sueños. Y también los directores, ¿no? De algunos ballets, de algunas academias, no digo todos, pero algunos, también juegan con esa ilusión de los alumnos, de los bailarines, y bueno, hay todo un círculo que vicioso que lleva a no ser respetado, a no sernos respetar, y los que sí trabajamos del arte, de la danza, nos cuesta un montón porque están estos espacios que se regalan o pagan por actuar.
Pensaba en esto que decías y pensaba también en todo lo que he leído estos días sobre los hermanos Ábalos, ¿no? Y cómo han cambiado las cosas, porque a través de esa investigación que ellos han hecho, esa investigación regional, porque también fueron grandes recopiladores, fueron autores y compositores, fueron grandes recopiladores. Perdón. Y en ese sentido llevaron adelante una investigación regional de nuestras danzas folclóricas y en sus recitales, decíamos, y en sus actuaciones, en sus espectáculos, y también en todos aquellos boliches y peñas que funcionaban entonces por donde ellos se presentaban, ponían ahí en valor la danza, el rol del bailarín, ¿no? Y ponían entonces a discutir o ponían ahí en debate la función social que cumplían las peñas folclóricas, ¿no? Y pensar hoy la situación laboral que tienen los profesionales de la danza, las dificultades que hay para acceder a la enseñanza de la danza en las escuelas, digo, ¿no? Qué lejos va quedando todo, en definitiva, de todo eso que propusieron los hermanos Ábalos, todo ese trabajo, fue un trabajo de 60 años, ¿no? 60
Claro.
años difundiendo nuestras danzas, difundiendo nuestras músicas, llevando adelante un trabajo docente, y sin embargo hoy seguimos, bueno, discutiendo el rol del bailarín, el rol de la situación laboral de los profesionales de la danza. Seguimos discutiendo si la danza debe ingresar o no a las escuelas, decíamos, de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, qué lejos ha quedado todo.
Sí, totalmente. Hay esa cultura, ¿no? Del exitismo también, donde solamente si bailando participás de tal programa
Claro.
o solamente en la televisión tenés éxito y lográs algo, y bueno, todos apuntan a eso, nada más que a eso, digamos, sin reflexión, sin estudio, sin profundidad. También esto, ellos tantos años estudiando, tantos años generando propuestas, generando trabajo, y ahora se piensa en inmediatez, ¿no? Bueno, ya está, tomé dos clases de danza, me aprendí a tocar y a cantar una chacarera, y ya está, y ya con eso yo no tengo que llenar el teatro.
Ya está. Y hablando de las peñas, decía ahí un poco el valor social que tienen las peñas y que los hermanos Ábalos también supieron de destacar. Cuando uno va a las peñas de aquí, bueno, de a poco hay que decir, hay que destacar que algunas peñas que se hacen, algunos espacios que se generan aquí en la ciudad, van dándole también lugar a la danza, le van dando lugar a los bailarines. Pero en general se llena todo de mesas y baila donde puedas, ¿no?
Exacto, sí, son muy pocos los compañeros músicos que consideran, como vos decías, la danza como trabajo, que nos dan el espacio y no como relleno, porque por lo general lo que hacen con las academias, con los ballets, es invitarlos para que mientras una banda terminó, no haya bache, entonces vaya el ballet y va armando mientras tanto la otra banda. Y nadie le presta atención, nadie mira y baila ahí abajo, amontonado donde puede, porque está lleno de mesas, porque obviamente hay que vender comida y todo lo demás. Hay muy poca. Nosotros siempre hemos estado, bueno, este año nos han invitado algunas veces los Chaza,
Sí.
y la producción de la Peña Sachera también,
Sí.
brindándonos, además de las condiciones técnicas, espaciales, humanas, artísticas, como corresponde una remuneración económica también por nuestro
Claro.
trabajo. Son muy pocos los espacios donde realmente hay remuneración económica, y hay que reconocerlo.
Bueno, no debería ser así, ¿no?
Claro.
No deberíamos estar reconociendo solo aquellos espacios en donde hay ese reconocimiento, sino que debería ser la regla, ¿no? Si
Totalmente.
pero también eso cuesta, ¿no? También eso hace hoy a la realidad del profesional de la danza, ¿no?
Sí, totalmente. Y es como te decía también, culpan de los bailarines y las bailarinas que con tal de estar, que su nombre aparezca en el afiche, con tal que su nombre aparezca en el Facebook, en Instagram, bueno, voy igual, no importa, yo solamente quiero alimentar mi ego. Y entonces el público y los que contratan y los músicos dicen, bueno, los bailarines están para eso, bailan porque les gusta y ya está, no importa. Y así empieza a perder calidad también las propuestas artísticas, empiezan a perder calidad el entrenamiento de los bailarines. Nosotros sostenemos una filosofía de un pensamiento que dice que para bailar no solamente hay que entrenar el cuerpo, sino también las ideas.
Bueno, me hace acordar mucho eso a uno de los referentes que tiene en la danza nuestra cultura popular, que es el Chúcaro, ¿no? Que
Claro.
pensaba, bueno, alguna vez lo escuché decir a Marcelo Simón que dentro del mundo del folclore era el que más sabía, era un tipo que se ponía a leer, que estudiaba, que llevaba a quienes integraban sus grupos de danzas, los llevaba días antes al lugar donde iban a bailar para que se entreveraran con la gente, que sepan lo que hablaba la gente, que escuchen los sonidos, que estén atentos a esas realidades que los habitaban. Y para después tratar de traducir todo eso en un cuerpo de baile, ¿no? En una danza, en una coreografía.
Así es.
Había un trabajo ahí coreográfico muy, muy, muy interesante que alguna vez pudimos ver en el Festival de Cosquín. Hoy ya la cosa va por otro lado, no digo que sea ni mejor ni peor, pero me parece que muchas veces hay una estilización de la danza que muchas veces no se entiende, ¿no?
Tal cual. Sí, es verdad esto que decía el Chucker. Bueno, qué personaje, qué maestro. Cada cosa que vamos enterándonos y sabiendo de Chucker realmente es increíble. Como docente, esto como así, los llevaban los bailarines. Él hacía cada cosa increíble. Tengo la dicha de ser amigo de su hija, de Gaby Ayala. Y nada, me cuenta cada cosa que realmente así, por favor, claro, con razón llegó hasta donde llegó y su enseñanza y su propuesta trasciende tanto, ¿no?
Generó un nuevo estilo, Rodrigo, digo, partiendo de la danza tradicional, pero con bailarines muy técnicos, muy preparados, ¿no? Para que poder pintar de alguna manera ese retrato que decía de ese pueblo a través del baile, recrear algún paisaje, contar alguna historia a través de distintos cuadros coreográficos, ¿no? Pero partiendo de una danza más tradicional.
Sí, realmente, él fue el fundador de esa estética, de ese estilo, de ese modo de proponer, que siempre charlamos tengo la dicha de compartir con grandes maestras y maestros que llegan a la reflexión de que si Chucker estuviera vivo hoy, esto que se sigue reproduciendo de él no lo estaría haciendo. Él cuando generaba sus obras estaba adelantado, pero años en el tiempo, muy adelantado. Entonces, si ve también a los academias, a los bailes, que siguen reproduciendo sus formas, solo sus formas y no el contenido y no el concepto, se volvería loco. Por ejemplo, él hace, bueno, no me acuerdo exactamente con precisión los años, ¿no? Pero cuentan le pidió a uno de los bailarines que lo llevara cerca de Varadero, era, no me acuerdo bien del lugar, a tomarse el tren. Y le dijo, bueno, vos andate en la camioneta y me esperás en la próxima estación. ¿Qué hizo el chucro? Se subió al tren, se fue al baño del tren, y él andaba con una grabadora, que bueno, vos sabrás mejor sobre estas cuestiones técnicas de grabación de hace un par de años atrás. Puso esa grabadora de audio adentro del inodoro del baño, y como los inodoros de los trenes tienen como salida, caída al piso, digamos, ¿no? Son huecos vacíos. Puso ahí adentro la grabadora y grabó todo un trayecto del recorrido del tren, porque en esa zona la vía se hacía más angosta y los durmientes estaban más cerca uno del otro
Claro,
y
sonaban
generaba una
distintos,
rítmica.
claro.
Gracias a, y él grabó esa rítmica y después sobre esa rítmica la llevó a un estudio, todo lo editaron y generaron lo que fue una obra que no me acuerdo en este momento cómo se llama, que tenía que ver algo con los alambrados.
Fue alambrador, Santiago
Sí.
Ayala, de él estamos hablando ahora, ¿no? Del Chúcaro, fue alambrador, fue aprendió a leer como a los 12 o 13 años,
Sí, sí,
¿no?
sí.
Y de ahí creo que parte esa idea de esa obra que después a eso le va a poner ritmo Domingo Cura, creo, ¿no? Se lo
Exactamente,
va a pasar
después
a
sobre esa
Domingo
base
Cura y
rítmica.
él le va a pasar,
Exactamente.
va a
Sí, sí,
traducir en
sí.
el bombo eso que él escuchaba en el tren, ¿no?
Exactamente. Sí. Y así, bueno, mil cosas, digo, adelantado en el tiempo. Entonces, hoy, digamos, con la capacidad tecnológica que hay, todavía se siguen usando las cosas que él hacía. Es como, si nos viera las cosas que él estaría haciendo, ¿no? Con todo el adelanto tecnológico, LED, pantalla, interacción con tecnologías y las cosas que estaría haciendo ahí el Chucas.
Era alguien que conocía muy bien nuestras tradiciones, que conocía muy bien nuestras danzas. Creo que eso le permitió al Chúcaro desde ahí partir para innovarlo todo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Era una persona que andaba, que era parte del paisaje. Porque ¿cómo uno puede componer o descomponer algo si no lo conoce? Si lo saca de un libro. yo puedo, no sé, uno puede pensar algo de un libro, de si leemos sobre la prehistoria o sobre época que uno no puede vivir, pero es como, no sé, yo pensar ahora en armar una, no sé, una imagen o un cuadro, como le llamaban, colla, andino, uh-huh. y sacarlo de un libro, siendo de que me puedo tomar un micro, un avión, y viajar al norte y caminar y poner mi cuerpo en el norte, ¿no? Y no solamente sacarme la foto con el cartel que dice Purmamarca, uh-huh. sino poder vivenciar lo que esa cultura viva tiene para ofrecerme y desde ahí poder componer.
Uh-huh. Bueno, lo trataron bastante mal, ¿no? Los tradicionalistas lo trataron bastante mal al Chúcaro, ¿no? Decían que lo que él hacía no era folclore, lo trataron muy de manera muy despectiva, ¿no? Claro. Pero siguió adelante y uno de sus grandes sueños fue la creación de un ballet folclórico, que un ballet folclórico tenga un organismo similar a una orquesta sinfónica, ¿no? O al Teatro San Martín, algo que finalmente lo logró, que es el Ballet Folclórico Nacional, al que dirigió, después Norma Viola lo va a dirigir, otra referente también de de nuestras danzas. Vos sabés que hace unos años atrás tuve la oportunidad de estar en Cosquín y allí escuchar a Nidia Viola, que es la hermana de Norma, que continuó la dirección del ballet hasta que ella falleció también. Sí. Y en un congreso que se hacía en el marco del festival, se hablaba mucho de la danza. Y tanto Nidia, como también recuerdo a Juan Saavedra, eran muy críticos de esa exagerada estilización de las danzas que hay hoy en día, ¿no? Eran muy, muy críticos, de los ballets folclóricos que se veían arriba del escenario de Cosquín. ¿Cómo lo ves vos a esa historia?
Sí, coincido plenamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con la evolución, con la proyección, con el crecimiento, pero todo tiene que tener una reflexión, ¿no? Tenemos que estar apoyados en una raíz y en un porqué. No es solo por hacer y por poner, y sobre todo agarrarnos de tendencia, ¿no? Creo que, no sé, el programa de Marcelo Tinelli, que bailan, generó una tendencia, por ejemplo, y eso forzosamente lo metieron a la danza folclórica. Entonces, si en el programa de Tinelli, no sé, las mujeres las levantaban por el aire, y bueno, en el chamamé, en la samba, las tengo que revolear por el aire. Si hacían tal cosa, no sé, en cuero, sin camisa, bueno, vamos todos en cuero y sin camisa, solo porque Tinelli lo hace, y no porque haya otro trasfondo cultural, artístico. Que no digo que no se pueda hacer, ¿no? Pero el objetivo es el efecto. Yo también tuve la posibilidad de participar en una audición del ballet de Panning de Cosquín, y principalmente lo que se buscaba eran cuerpos estéticamente hegemónicos, ¿no? Como tiene que ser el hombre, cómo tiene que ser la mujer, y lo bello, lo que vende, digamos, ¿no? Eso era el primer punto de partida, antes que lo técnico y lo artístico. Uh-huh. Así que imagínate que cómo no poder criticar eso, cómo no estar tratando de generar también una propuesta opuesta a esa, digamos, pero por una cuestión de la necesidad de generar otras cosas.
Estamos hablando con Rodrigo Quevedo Fuentes, les cuento a los amigos, él es bailarín, es docente, y con él estamos, bueno, repasando un poco la importancia que tuvieron los hermanos Ábalos a la hora de difundir nuestras danzas nativas. Rodrigo, vas a estar participando del 10º Encuentro de Folclore Contemporáneo y el 7º de Danza Teatro Experimental. Esto va a ser desde el 31 de octubre al 3 de noviembre.
Así es, en la ciudad de San Luis. Uh-huh. Y este año va a afectar a otras localidades vecinas también, ahí en la ciudad de San Luis, en la provincia de San Luis. Es un encuentro que, bueno, como decía, hace 10 años que se hace, el de folclore contemporáneo. Un encuentro de danza a los que, por lo general, los bailarines no están acostumbrados, porque el encuentro de danza suele ser un espectáculo de danza, y esto es un espacio de reflexión, de entrenamiento para el cuerpo, pero también para el pensamiento. Son 4 días muy intensos de tomar clases, de encontrarnos, de saber de las realidades de otros. Las clases, los talleres que hay son propuestas pensadas para enriquecer a la danza folclórica, a los bailarines folclóricos desde distintas técnicas y desde distintos puntos de vista. No solamente bailamos y entrenamos muchas horas, sino que también hay espacios de debate, foros de reflexión. Este año los foros abarcan folclore y género, folclore y educación, el folclore en las escuelas, como un llamado a la reflexión sobre qué bailamos cuando bailamos. Y desde el encuentro también se propone que los docentes vayamos a distintos colegios, escuelas de distintas localidades de ahí de la provincia, así que también vamos a andar recorriendo algunas escuelas, además de estar en lo que es el encuentro en sí, digamos.
Así que algo de lo que aquí charlábamos se va a reproducir también entonces en este encuentro, ¿no? Se va a profundizar.
Sí, totalmente, totalmente. Profundizar y compartir con los compañeros y compañeras que hacen danza de otros, dentro de danza folclórica, pero en otros circuitos, en otras estéticas, en otros ambientes, como nada, tratar de generarnos y llamarnos a la reflexión. Y uno de los puntos que por lo menos a mí más me interesan y con los puntos que yo, desde el lugar al que voy también a proponer, es esto, ¿no? Pensar en, de una vez por todas, empezar a profesionalizarnos, bailarines, ¿no? Como hacer respetar nuestro lugar como trabajadores.
Y no es poca cosa eso, ¿no? Vos sabés que muchas veces sale aquí, en estas charlas, también esa posibilidad, que también muchos músicos se proponen, ¿no? Respetarse, ¿sí?, y considerarse trabajadores de la música. Claro. Porque así como decías vos que hay algunos bailarines que pagan para poder bailar, también son muchos los músicos que pagan para poder tocar, ¿no?
Claro.
Sí. Hay un punto en común ahí, ¿no? Y es muy...
Sí, sí. Pero quizás... imagínate que... los músicos ya tienen su Instituto Nacional de Música,
claro.
Tienen sindicatos, hay asociaciones y gremios y espacios que cobijan a los músicos. Nosotros no tenemos ni la ley de danza, si quieren, nada tenemos, nada.
Mucho más complejo y más complicado está todavía la situación de los...
años luz de los músicos, que los músicos, que el cine, que el teatro, estamos muy lejos, muy lejos.
Rodrigo, bueno, muchísimas gracias por atendernos, por ayudarnos a encontrarnos con este costado de los hermanos Ábalos que tiene que ver con la difusión de nuestra música nativa a través de las danzas, a través de su repertorio, a través de sus discos, a través de sus espectáculos. De alguna manera nos hicieron bailar a todos, ¿no?
A todos.
Con esa capacidad que tenían de ir marcando cada una de las formas... indicando con sus voces las vueltas y la forma de nuestras danzas. Bueno, fuimos algunos pataduras también animándonos a tratar de bailar, ¿no? Por todo lo que nos contabas y pensaba hay que volver de alguna manera a escuchar y aprender a bailar con los hermanos Ábalos una samba, un escondido, un triunfo, una chacarera, para después, bueno, partir de ahí y transformarlo todo, ¿no?
Exacto.
De alguna manera hay que volver siempre a las raíces, ¿no?
Sí, sí,
volver
sí,
allí para saber innovar, para saber dar vuelta a la cosa, ¿no? Hablábamos del chúcaro, así lo entendió el chúcaro, así creo que lo entienden los hermanos Ábalos y así lo entendés vos. Así que te propongo que volvamos a los hermanos Ábalos, a escucharlos a ellos y a partir de ahí, bueno, animarnos también una vez más a bailar nuestras danzas. Nos vemos... prontamente, seguramente. Después del encuentro volveremos a molestarte, Rodrigo, para contar, que nos cuentes un poco cómo fue este encuentro allí en San Luis.
Ahora... Dale, cómo no, un gusto, será un gusto. Muchísimas gracias por invitarme a participar del programa, a escucharlo. Los escucho bastante seguido, me encanta. La verdad que el otro día cuando escuchaba a Perlita en su entrevista... Tremendo, qué emoción tan profunda, qué hermoso. La verdad es un programa que me siento muy honrado que me inviten a charlar un ratito.
Rodrigo, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya todo muy bien allí en San Luis.
Muchas gracias.
Ahí hablábamos con Rodrigo Quevedo Fuentes, él es el director del grupo Zambaigos, bailarín y docente, entonces con quien nos acercábamos un poquito, algo, a la importancia que han tenido los hermanos Ábalos, que ha tenido Vitillo y sus hermanos a la hora de difundir nuestras danzas, a la hora de enseñarnos a muchos nuestras, nuestras danzas. Esa fue también una de las cuestiones a subrayar a la hora de hablar de los hermanos Sábalos.